¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, está aquí Pedrito con sus cosas. Bienvenidos a la jornada número 24 en la Primera División en la Liga Santander y a la jornada 27 en Segunda, que arranca también hoy en la Liga 1-2-3. En Primera División tenemos a partir de las 9 menos cuarto en 14 minutos el Unión Deportiva Las Palmas Real Sociedad, dos de los equipos que mejor tratan la pelota en el fútbol español. Para arrancar esta especialísima jornada, especial por los partidos que hay, tenemos un derbi sevillano mañana a las 4 y cuarto, Betis-Sevilla. Tenemos un Atlético de Madrid-Barça, domingo 4 y cuarto. Tenemos mañana también la Champions versión 2 o parte 2 de la salvación Leganés-Depor a las 6 y media en Butarque. Y tenemos para cerrar un Villarreal-Real Madrid el domingo a las 9 menos cuarto. Porque sí, es especial esta jornada también porque es de 3 días. Hoy, mañana y pasado. Porque como tenemos jornada en 3 semanas, la semana que viene, valga la redundancia, pues es jornada que termina en domingo. Ahora estamos en el estadio de Gran Canaria, donde sobre todo hace algún cambio que otro el amigo Quique Setién, que luego, esto no será culpa mía, ha sentado a Lemos para meter a Itami. Lemos, que a mí no me entra por el buen ojo, tira muy bien las faltas y tal, pero yo le veo ahí problemas atrás. Pues hoy no juega Lemos, juega a Itami formando pareja con Vigas. Eso es lo más novedoso de las alineaciones que enseguida vamos a repasar. Y hace ya 32 minutos que ha arrancado la jornada en Segunda División en Reus, en el Municipal, con el Reus Real Oviedo. El Reus está más o menos en mitad de la tabla, a 6 del playoff y 7 por encima del descenso. Recibe al Real Oviedo, que podría ponerse tercero si gana hoy. ¿Pero qué está pasando en el Municipal de Reus? Arnau Borras, muy buenas.
Minuto 33 de partido, gana el Reus, dominio absoluto del conjunto rojinegro. De momento el Oviedo apenas da señales de vida y el Reus ganando el partido 1-0, como decíamos, minuto 33.
El gol de Reus, obra de Ramón Folk. Más noticias de fútbol que las está contando, como siempre, de lunes a viernes desde las 8:30, Manolo Lama en la Linterna con Juan Pablo Colmenarejo, que tienen que saber. Ya se sabe lo que tiene Varane. Lesión grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, un mes de baja, en el mejor de los casos. Se perdería 4 partidos de liga y la vuelta de Champions con el Nápoles. Insisto que en el mejor de los casos. Es noticia también en el Real Madrid de hace un ratito, que le atribuyen desde Brasil, y parece que es verdad, el fichaje de un mediapunta del Sao Paulo de 17 años, Augusto Galván. Dicen por allí que costaría 3 millones de euros al Real Madrid, sería un estilo Odegaard, entrenaría con el primer equipo, jugaría con el Castilla. Lleva un año parado, dicen este chaval, por problemas precisamente con el Sao Paulo, del que saldría a final de temporada destino Real Madrid. El Atlético de Madrid, esta mañana Antonio Ruiz ha estado en una reunión informal con periodistas del consejero delegado del conjunto colchonero, Miguel Ángel Gilmarín, en el Wanda Metropolitano, lo que tiene que ser el Wanda Metropolitano, el futuro estadio, la futura casa del Atlético de Madrid. Allí les ha dicho Gilmarín que en julio va a estar listo el estadio y los accesos estarán seguro en septiembre, que es cuando se espera la mudanza, que ha pedido el Atlético de Madrid jugar 2 partidos fuera para arrancar la próxima liga. Y que para que esté todo terminado, el Atlético va a poner 15 millones de euros para agilizar el tema de los accesos, que serían a descontar del precio de la parcela, que rondaba los 45 millones de euros. Pero bueno, que hay tranquilidad en el Atlético de Madrid con respecto a la mudanza. Recuerdo, mañana a la 1 a la vez Valencia, lo contaremos en cope.es, aplicaciones y opciones de audio de Bin La Liga. Mañana a las 4 y cuarto el derbi sevillano, en el Sevilla vuelve pareja, Lenglet está lesionado y Ganso y Vieto son los descartados de Sampaoli. Y en el Betis, que es el partido de partidos para el Betis en una temporada así ni fu ni fa, la novedad es el regreso de Ceballos. Y se completa el sábado 6:30 con ese Leganés Depor y 9:45 con el Eibar Málaga. Hoy se han sorteado los octavos de final de la UEFA Europa League, donde se ha metido el Celta, a la heroica. Y su rival va a ser el Krasnodar ruso. Va de viaje largo en viaje largo, este más largo todavía, para el Celta. El Krasnodar viene de eliminar al Fenerbahce. La ida es el 9 de marzo en Balaídos, 9:05. La vuelta el 16 de marzo, una que es San Heriberto, por cierto. Una semana después, a las 7 de la tarde en Rusia. Llaman la atención las eliminatorias Rostov United, el derbi alemán Schalke Mönchengladbach, hay derbi belga también, y el Olympique de Lyon Roma. Hoy se ha presentado en Madrid la candidatura de Jorge Pérez a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, cuyas elecciones tendrían que ser cerca de la Copa del Rey, el 25 de mayo creo que es, y la final de Copa es el 27. Renovación, transparencia, participación y trabajo como cuatro pilares, ha dicho hoy Jorge Pérez, que tiene a Luis Gil, el exjugador y exmiembro de la AFE, y a Santi Nebot como mano derecha e izquierda. Van a pedir el voto electrónico, no se fían del sistema de voto de las X en las papeletas. Y luego, como propuestas estrellas, tiene dos que afectan de lleno al fútbol modesto. Una es que todos los equipos de segunda, B y tercera jueguen la Copa del Rey, lo cual entiendo yo, más que nada porque me lo han dicho, que significaría la eliminación de las Copa Federación regionales para que se jugaran fases de proximidad para la Copa del Rey de fútbol, y que nada más llegar repartirían entre los equipos de segunda, B, tercera y fútbol femenino el 1% del contrato televisivo. Y completamos fútbol con fútbol internacional. Esta noche en el tiempo de juego tenemos a las 8:30, acaba de comenzar el Wolfsburgo Werder Bremen. En Francia hay un partido en marcha desde las 7 de la tarde. El Wolfsburgo Werder Bremen va 0-0. En Francia tenemos el Nantes 2 Dijon 1, a falta de 13 minutos para el final. Pero lo más importante es que a las 9:45 juega el Niza, uno de los tres que aspiran al título, recibiendo al Montpellier. El Niza tiene 56 puntos, es tercero, a 3 del Mónaco, que es el líder de la liga francesa. También tiene 56, como el Niza, el Paris Saint-Germain. Y en Portugal ha comenzado a las 8 de la tarde un encuentro que ni fu ni fa. Victoria de Guimarães 1, Morellense 0. Y mola más, o tiene mejor pinta, el Benfica-Chaves. El Benfica, que es el líder, a las 10 de la noche recibe al Chaves. El Benfica tiene un punto de ventaja sobre el Oporto de Casillas y compañía. Y en agenda polideportiva tenemos baloncesto Euroliga, jornada número 23. A las 6 de la tarde se jugó el Efes 96, Baskonia 85. Derrota por 11 de Baskonia, que es mala noticia para Baskonia y mala noticia para el Barça, que sigue teniendo el corte a 3 victorias a pesar de la que consiguió ayer el Barça en la cancha de Armani Milán. A las 8 de la tarde ha empezado otro partido, el Brose 37, Zalgiris 41, que está en el segundo cuarto, más 4 para los lituanos. A las 8 y cuarto ha empezado el Panathinaikos 26, Unix Kazan 27, también en el segundo cuarto, con más 1 para los rusos. Y lo que más nos interesa, 9 de la noche, Real Madrid-Arusafaka, que nos lo contará Pilar Casado en el Palacio de los Deportes, donde el Real Madrid va a ofrecer el título de la Copa del Rey conquistada en Vitoria. Fórmula 1, presentado el nuevo McLaren. Espero que McLaren, que funcione el coche. Este chiste es de Juan Arias, ¿eh? Se llama MCL32, es naranja y negro, con algún detalle blanco. La verdad que bonito es. Tiene más músculo, ha dicho Carlos Miquel. A ver si corre.
Vaya pareja tenemos en Barcelona, de chistón.
Bueno, que por cierto, esta noche en el partidazo escucharemos íntegramente, ya hemos soltado alguna perlita en Deportes Cope, la entrevista de Carlos Miquel, que se ha ido para allá, para Woking, con Fernando Alonso. Y tendremos esta noche Fútbol Sala, 4 partidos de la Liga Nacional. Ha comenzado ya el Magna Gurpea 0, el Pozo de Murcia 0. 9:45 Santiago Levante, 9:15 Barça Zaragoza por Eurosport 2, que son hermanos, y Cartagena Gran Canaria. En tenis tenemos a un español jugando ahora mismo cuartos de final. Oh, mira, ha ganado. Ha ganado Albert Ramos a Nicolás Kicker, el argentino, 6-2 y 6-3. Albert Ramos ya está en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro. A las 10 de la noche juega Pablo Carreño contra Alexander Dolgopolov. En ciclismo, la segunda etapa de Abu Dhabi, el sprint para Marcel Kittel, sigue siendo líder Cavendish. En la tercera de la vuelta, el Alentejo. Victoria para Juan Molano, colombiano del Postobón, que suena muy ochentero, de cuando yo era pequeño y escuchaba ciclismo. Continúa como líder el español de Movistar, Carlos Barbero. Y también tenemos Copa del Rey de voleibol en Leganés, donde ya hay una semifinal configurada, que será Teruel, Ushuaia, Ibiza, porque el Teruel le ha ganado en los cuartos 0-3 al Cajasol Jubasa. Y se está jugando ahora mismo el Ventura Palma, Río Duero, San José. De aquí sale el rival para el Unicaja de Almería de mañana en las semifinales. Y en hockey patines ya tenemos casi todas las semifinales. La Copa del Rey de hockey patines es en Alcobendas y la del Rey de voleibol en Leganés, todo aquí en Madrid. El Liceo ha pasado a semifinales tras ganar al Lloret 3-1. Ya están en semis Vic, Reus y desde hoy Liceo. Y está jugando el Barça frente al Voltregà por el último lugar en semifinales. Y al descanso va Barça 2, Voltregà 1. Las 8:41, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11:15 más o menos de la noche, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Gol Televisión, bien en TDT o bien a través de su plataforma, si lo prefieren ver por Movistar o por Orange o por Vodafone o por Telecable. Es tiempo de juego.
Necesito un portátil ya. ¡Bien! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Están abiertos, querida Andrea Peláez, que va a ser habitual en estos tiempos de juego de lunes y de viernes. Cruza los dedos, no sé por qué. Los sistemas de participación, ¿todos te han dejado tu Evia y tu Mansilla, el WhatsApp de Mansilla?
Mi Evia y mi Mansilla me han dejado todo abierto, hasta todos los canales de conexión abiertos. En Twitter estamos en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram tiempo de juego cope y en el WhatsApp 677-580-461.
Para un partido que van a comentar aquí de viva voz en tiempo de juego, Andoni Cedrún. Hola, Andoni, muy buenas.
Muy buenas.
Que va con la Unión Deportiva Las Palmas casi siempre.
Sí, y especialmente con Illarra, mi amigo.
Ah, amigo, vale. Pues al final acabamos siendo más de futbolistas que de equipos, ¿eh? Según vamos conociendo gente en esto del fútbol, somos más de troncos que de otra cosa.
No, pero bueno, también con Quique se tiene una relación muy buena y bueno, lo que sí está claro es que es un partido muy atractivo, de lo mejorcito que hay este fin de semana.
Y además de Andoni Cedrún para comentar el partido, Guille Uzquiano, la Guille.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
Pues muy bien, esperando ver un gran partido, dos equipos que tratan muy bien la pelota. Yo la única duda que tengo es que el partido sea un partido con porterías.
Sí. Yo estoy de acuerdo con Andoni, que es de lo mejor que se puede ver en la liga. Fíjate que tenemos partidos buenos esta jornada, pero yo también le tengo ganas al partido, porque efectivamente los dos juegan muy bien. La Real creo que tiene opciones de verdad de meterse en Champions, porque Atleti y Sevilla están liados con la Champions. Esta semana, por ejemplo, el Sevilla, bueno, los dos tuvieron partidos duros y además tienen compromisos muy complicados el fin de semana, así que si la Real es capaz de ganar estos partidos fuera de casa, que está rindiendo muy bien en lo que va de liga y no lo descarto, se va a meter de verdad en la pelea, no ya por la Europa League, sino incluso por la Champions.
Protagonista sobre el césped para un partido que tiene que arrancar en minuto y medio. Buscamos alineaciones, público y temperatura. Primera conexión con el estadio de Gran Canaria. Ahí va a estar cuando sea liberado por Lama Javier Benítez. Y como casi siempre, o como siempre, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, oyente del tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Los 22 protagonistas ya en el rectángulo de juego. Muchas bajas en la Unión Deportiva. Ni Michel Macedo, ni Montoro, ni Javi Castellano, ni Livaya por lesión, y en la Real, William José Aguirreche y Carlos Martínez también por lesión, que se pierden el partido. Los 11 confirmados por uno y por otro lado, Las Palmas con el clásico 4-2-3-1 con Javi Varas en el marco. En defensa, Elder López, Aitami Artiles, Pedro Vigas y David Simón. Por delante con Roque Mesa y Vicente Gómez. Línea de 3 para Tana, Jonathan Viera y José Rodríguez. Y arriba, Kevin Prince Boateng. Por la Real Sociedad, con Rulli en el arco, con Yuri, Íñigo Martínez, Raúl Navas y Odriozola en defensa. Línea de 3 para Yarramendi, Surutusa y Xavi Prieto. Y arriba Oyarzábal, Juanmi y Carlos Vela. En torno a 10.000 espectadores a esta hora de la tarde-noche en Gran Canaria. Muchas más caritas porque sigue la isla en carnaval.
¿Le hemos estado lesionado algo?
No. Después del partido frente al Málaga, ya comentó Quique Setién que iba a haber cambios y los dos, la lupa se puso, o el foco en este caso, en Lemos y también en Jalilu, y que efectivamente son los dos que han salido. Ha entrado Aitami por Lemos y ha entrado también Tana por Jalilu.
Escuchadas las alineaciones, Cedrún, Guille, ¿queréis comentar algo?
Pues bueno, le falta a la Real, tiene el equipo ideal que tiene. Por cierto, Eusebio ha renovado hasta el año 2019, que ¿sí? Eso es una muy buena noticia con el proyecto de la Real. Le falta a William está haciendo una temporada impresionante, a pesar de que Juanmi también es un jugador interesante. Y sobre Las Palmas lo tengo muy claro. La posición de Boateng para mí es una situación incómoda para él, porque ahí en esa posición está incómodo, y hoy pone jugadores ya más asociativos. Hoy no aparece Jalilovic, sino aparece Tana, que es un jugador que más asocia con Roque, con Viera y todo. Por eso te digo que ha habido cambios. Y sobre Las Palmas, en el tema de los fichajes, bueno, ya lo hablaremos en su momento, hubiese preferido tener un 9 más que tener dos jugadores de banda.
Pues
de los que ha fichado.
Es verdad que el otro día Boateng no estuvo muy presente en el equipo, el otro día, Guille, en Málaga, ahí de 9, ¿no?
No, bueno, Las Palmas ha entrado en una dinámica, yo creo que lo comentamos hace un mes más o menos, que corría el riesgo de quedarse sin objetivos. Es verdad que no está salvado todavía, que tiene que ser el primer objetivo. Se empezaba a hablar de Europa en la isla y de repente han llegado 3 derrotas consecutivas, algún problema extradeportivo, las ausencias en los fichajes que decía Andoni, pero también la marcha al fútbol griego de su 9, que al final a mí es el que más me gustaba, porque el Ibaya tampoco me acaba de convencer. Y Boateng, estoy de acuerdo que no es un 9 y por lo tanto sufre ahí. Es un equipo que había hecho muy buena primera parte de temporada, pero al que yo le veo un poco bajar los brazos ya viendo que la salvación la tiene hecha.
Las Palmas está a 11 de Europa ahora mismo, si es la sexta plaza la que tomamos como referencia, a 7 si tomamos la séptima, y está 12 por encima de la salvación. La Real, 41 puntos, está a 4 de la Liga de Campeones en la quinta plaza, posición europea. Comenzó el fútbol en el estadio de Gran Canaria. Dale, Juanfran.
Arrancó el partido, 1 minuto 24 segundos de la primera parte. La pelota para Oyarzabal, retrasa el balón a la zona media, en zona defensiva ante la presión de GC. Tienen que retrasar para la posición de Rulli. Toca por la banda derecha, el balón que va a llegar sobre Diarzola, a punto de perder la pelota, va a recuperar nuevamente Rulli con pierna derecha sobre la presión que hacía Kevin Prince Boateng. El balón hacia el centro del campo, la lucha lo trabaja Juanmi, pero llega antes el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Aitami Martínez. Todavía no hay dueño del balón, ni Las Palmas ni la Real. La pelota que se marcha afuera, el saque lateral que va a quedar para el cuadro de Donostiarra en zona defensiva.
Tenemos, perdona, Juanfran, descanso en Reus, Arnau.
Pues sí, media parte aquí en el Estadio Municipal de Reus, el resultado 1-0, un resultado curto a juzgar por las ocasiones que se han visto esta primera parte, con un Reus totalmente dominador. Como decíamos, descansó Reus 1, Oviedo 0.
Vuelve a las andadas el Real Oviedo fuera de casa. El Reus estaría consiguiendo 3 puntos que le acercarían a la zona de playoff. 37 tendría, a 3 de esa zona que cierra ahora mismo el Getafe, sexto con 40 puntos, pero tiene que jugar mañana recibiendo al Rayo. El Oviedo se quedaría quinto con esos 41 puntos, los mismos que Cádiz, Tenerife, que son tercero y cuarto, y uno más que el Getafe, que insisto, es el equipo que cierra ahora mismo la zona de playoff. ¡Dale, Juanfran!
Íñigo Martínez tocando hacia el centro del campo, la pelota la controla la Real, es Urutusa en campo propio, todavía no ha llegado ni al semicírculo central, tiene que tocar por la parte derecha, el balón que llega para Raúl Navas, retrasa nuevamente para Rulli, no quiere perder el balón la Real, pero tampoco profundiza sobre la portería de Javi Varas. Ahora sí busca a Carlos Vela por la zona derecha, el pase diagonal, tuvo que meter de cabeza Elder López para recuperar la pelota, también la lucha, la trabaja que Mesa en el centro, se la lleva nuevamente y ahora Oyarzabal tocando para la posición de Yarramendi en los tres cuartos de campo. A ver, falta, hay falta sobre Oyarzabal, el balón para la Real y además peligrosa la falta en el cerca del piquito del área por la parte derecha del ataque del cuadro de Donostiarra. Y sabemos además que sufre Las Palmas
el valenciano Martínez Munuera, que luego estará aquí Pedrito Martín cuando sea liberado también por Lama para juzgar su labor y para decir lo que le dé la gana, que como siempre.
Va la falta para la Real, Carlos Vela junto a la pelota también Yarramendi. Son las torres del cuadro de Donostiarra, se repliegan los 11 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, se quedan en la barrera Jonathan Viera y también José Rodríguez. El lanzamiento de la falta a los 3 minutos 41 segundos de la primera parte, el balón hacia el punto de penalti, ojo que va a llegar el primero por arriba, el remate que se marchó por arriba de Juanmi, saque de puerta para la Unión Deportiva, la primera para la Real.
El otro día la Real Sociedad se hinchó a dominar al Villarreal territorialmente, y creo que tiró entre palos una vez. O sea, remató un mogollón de veces, pero remató fuera de portería y al final el Villarreal le acabó trincando los tres puntos.
Sí, tuvo un partido que yo creo que merecía la Real.
Sí,
ganarlo,
ya,
¿no?
Pero...
Lo que pasa es que bueno, tuvo un accidente y bueno, y el Villarreal parece que está cogiendo oxígeno, ¿no? Ayer yo estuve viendo un poco el partido de la Roma, por desgracia estuve viendo a mi Atleti, que hizo, bueno...
El ridículo.
Exactamente.
El ridículo, ¿para qué no vamos a cantar?
Sí, yo cuando hice el partido contra el Apoel en San Mamés lo hicimos y dije, uff, van a sufrir, claro que sufrieron. Y yo vi a la Real, pues muy bien, jugando muy bien y bueno. Y sobre el tema de Las Palmas, y yo lo he comentado varias veces sobre el tema, y muchas veces he comentado con Quique Setién, es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero tienen que estar todos los jugadores con una tensión tremenda y un hambre tremendo. No pueden bajar los brazos. No sé si es por el ambiente en Canarias, se vive muy bien, son jugadores muy técnicos y tal. Si este equipo no es agresivo a Las Palmas, le pasa lo que le está pasando, 3 derrotas consecutivas. Y eso es una de las cosas que yo siempre le destaco a Quique, a pesar de que da un buen juego a Las Palmas, es que el equipo está siempre tenso. Y Las Palmas cuando baja... le pasó, me acuerdo, el día del Nou Camp, un partido que podía haber hecho mucho daño a Barcelona, y en otros partidos le ha pasado lo mismo. No sé si es por lo que se respira en Las Palmas, no sé. Yo,
pero
el
curioso,
entorno.
Andoni, se habla de Europa, y llega Halilovic, llega Gessé, todos hablan de por lo menos soñar, y Las Palmas no ha ganado un partido desde la llegada de estos dos jugadores.
Halilovic es muy bueno, pero es muy sospechoso de rendimiento, inclusión en un grupo y demás, ¿eh? Para mí, en Gijón acabo no jugando suelto.
Pero, Juanfra, pero ¿sabes lo que pasa? Que también te acuerdas otro partido que ya tuvo un cabreo de un partido de que jugaron en Atlético de Madrid y luego jugaron en Barcelona.
Sí,
que saltó
fuera.
Eso. Es que el tema de Las Palmas, que para mí me encanta cómo juega el fútbol y el entrenador, el tema es que una de las virtudes que tiene que en este equipo es que este equipo nunca baja los brazos. Y cuando baja los brazos, yo creo que es por el ambiente, por lo que es Canarias, no tengo en cuenta, porque ahí se vive fenomenal.
Igual ese es el problema.
No, yo creo que es un poco lo que se respira en el entorno, son peloteros, pero claro, los peloteros juegan muy bien, pero hay que tener agresividad y actitud en muchas veces. Y por eso ya le ves aquí que cada vez, pues dando otra vez cambios, bajando, diciendo que el equipo baja los brazos. Pero bueno, ahí está, ¿no?
Yo creo que tiene que ver también con la distancia que le sacan al tercero por la cola. Si estuvieran más apretada la clasificación, probablemente habría más tensión. Pero con 28 puntos, que tampoco se puede considerar que estén salvados, que le sacan 12 al descenso.
Hola, Pedro.
Ya. Ojo al balón para Gessé dentro del área. Se anticipa Rulli, el pase perfecto de Boateng.
Ahora, Pedro. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos a todos?
Muy buenas, Pedro.
¿Quieres aportar algo a esta mesa redonda?
No, estaba fijándome en el árbitro Martínez Munuera, que, bueno, no es de los árbitros que en estos dos últimos meses ha tenido más fallos, porque llevamos una racha muy mala de árbitros, no solamente en los partidos de Liga, sino también en los partidos de Copa, y a ver si se recuperan un poco y pitan mejor.
¿Ahora que se juegan las habichuelas a la gente? O sea,
sí, no, quiero decir, las malas épocas para los árbitros, no digo solamente en que puedan tener más equivocaciones.
El valle de rendimiento.
No, cuando más críticas reciben es ahora, en los meses de enero, febrero y marzo, porque luego ya saben los equipos que al final tienen que conseguir ellos lo que tengan que conseguir por sus propios medios, sin contar con los árbitros. En cambio ahora intentan ahí un poco justificarse de por qué están abajo, porque no están donde quieren estar. Y eres en la época donde más palos reciben los árbitros. Luego ya las últimas jornadas casi nunca hay problemas con los árbitros.
8 de la primera, 0-0 Las Palmas de la Sociedad, dale Juanfran.
El balón para Yuri retrasando la pelota sobre la posición de Íñigo Martínez. Avanzando metros, no llega la presión nadie de la Unión Deportiva Las Palmas, nuevamente tocando para Yuri por la izquierda. Ya pasando línea divisoria, se la pared con Surutusa. El pase largo para Surutusa, ojo que tiene campo. Se mete en el área, el pase para Juanmi. Salió Javi Varas. Lo intenta la Real. Ahora la contra de la Unión Deportiva, se marcha Jonathan Viera en los tres cuartos de campo, tocando por la zona izquierda para Gessé Rodríguez. Buena la anticipación de Odriozola para tocar sobre Rulli, nuevamente para Odriozola. El partido está abierto, el partido está bonito, pero sin ocasiones de gol por la Real o por la Unión Deportiva. Lo Toti disputándose el balón, ahora se lo lleva nuevamente el conjunto Gran Canario. Es Jonathan Viera levantando la pelota para Tana, la va a dejar para Boateng, se anticipa Rulli, bola para la Real.
Hay una cosa que me encanta y eso que salga alguien canterano. Álvaro Odriozola, un chaval que bueno, ha resurgido y está haciendo unos partidos impresionantes. Y hoy tiene hay un bicho bastante que es Jesse, pero el chaval está teniendo un recorrido y un ascenso tremendo.
Bueno, decían en San Sebastián que le iba a poner más pronto que tarde a Eusebio, ¿eh? Y eso que era sí. Probablemente el cuarto lateral derecho, porque tiene tres en la primera plantilla de la Real.
Y Zaldúa yo creo que está en el banquillo y está suplente ahora. O sea, es decir, yo creo que es una de las buenas noticias, ¿no? Siempre que sale un canterano de cualquier equipo y debuta y se confirma, para mí eso me encanta.
Ojo que la Real sigue creando peligro, sigue teniendo la pelota y sigue estando en campo de la Unión Deportiva. Surutusa en el centro del campo, retrasa el balón para Raúl Nava, buscando hacia los tres cuartos de campo a Carlos Vela por la zona derecha. Hubo falta, la pita el árbitro. La falta sobre Carlos Vela de Pedro Vigas en los tres cuartos de campo. Falta peligrosa nuevamente para la Real Sociedad, que va a colocar la pelota.
Dice que no, Pedro, ¿eh?
No, es una zancadilla, sí. Ahora se disculpa y ya está.
Claro. 10 minutos ya de la primera parte, todavía empata cero, saca rápido. Carlos Vela, el balón para la posición de Oyarzabal dentro del área. Ojo que puede marcar. La pelota la tiene que sacar Pedro Vigas. Cuando ya había rebasado la posición de Javi Varas.
Y de mano,
pase largo
de
la Unión Deportiva.
Hay que ver si no ha tocado con la mano el defensa de Las Palmas.
Intenta protestar algo, pero...
No control. Era más fácil darles de primera Oyarzabal. Sí. Que controlar esa pelota.
Es más,
que
era muy... Si eres rápido puedes hasta controlar, pero más rápido de lo que ha intentado hacer ahí en el seno del área pequeña.
Pierde la pelota nuevamente la Unión Deportiva, la contra rápida de la Real Sociedad. Por la parte derecha se marcha Carlos Vela, la falta clarísima, tiene que ser tarjeta. Tiene que ser cartulina, la primera del partido, que la va a ver el portugués Elder López.
Le ha hecho daño,
La primera tarjeta del partido para Elder.
Una tarjeta muy clara, se escapaba y además... Es que le ha podido hacer daño porque ha ido un poco más fuerte de lo normal.
Al bulto, ha ido al bulto.
Ha rascado bien, ¿eh?
Ha sido Vigas, ¿no? Sí.
Sí, Pedro Vigas. No, Elder López.
No, Vigas creo que
Vigas,
ha sido.
Vigas.
Ah, parecía Elder López, tiene las dos mismas botas, las verdes fluorescentes, al igual que también Jesús.
Hubo un tiempo que eso valía para algo, lo de las botas, pero ya para el narrador no es fácil ya.
Sí, sí. Hay muchos además con botas verdes fluorescentes.
Y uno de cada color también.
¿Has visto la repetición, Pedro?
Sí, sí, le da en el brazo a David Simón.
Pero no es...
Claro, la voluntariedad de ese toque lo sabe el jugador y lo tiene que interpretar el árbitro. Bueno, si el árbitro ha interpretado que no es voluntaria, lo aceptamos.
La falta que va a sacar Carlos Vela, la Real está cerquita, está llegando, está disparando la portería de Javi Varas. Lo va a intentar nuevamente, el balón hacia el segundo palo, ojo, jugada ensayada, el remate arriba. El remate de Oyarzabal por encima del larguero, saque de puerta para Las Palmas.
No le cogen puerta los remates de la Real,
Pues esta era una jugada estudiada, ¿eh?
Sí, sí.
Era buen balón, pero vaya despiste de Las Palmas también, ¿eh? Que no vieron a Yuri cómo se incorporaba. Hacen un buen movimiento, van los dos que están en el segundo palo hacia el primero y le dejan solo al lateral.
No, es...
Uy, que se complica ahora Javi Varas tocando para Roque Mesa ante la presión de dos jugadores de la Real. Opta nuevamente por tocar por la zona derecha para el capitán, para Itami Martínez, levantando el balón hacia el centro del campo para Kevin Prince Boateng. Controla el balón, pero está de espalda, se tiene que dar la media vuelta. Busca asociarse con Tana. Tana tocando arriba los tres cuartos para Vicente Gómez. No llega, la Real está controlando el partido. Casi total en su campo, el de la Unión Deportiva. Y llevando las mejores jugadas, el mayor peligro, la velocidad, la verticalidad y disparando a puerta.
Que la Real es posible que gane la posesión 38 partidos en 30 y 2.
Incluso fuera de casa.
Muchos partidos.
Sí, también. Empieza sobre todo muy bien la mayoría de ellos. Luego hay ratillos en los que se despista. Pero recuerdo, el del Español, el último, también empezó así.
En Málaga igual.
Sí, en Leganés.
En Bernabéu creo que ganó la posesión incluso.
Sí. O sea, que es bastante habitual lo que está haciendo la Real, y esto a Las Palmas le deja descolocado, ¿eh? Porque es un equipo que también quiere la pelota.
Las Palmas sin el balón sufre.
Sufre.
Y bastante. El balón para Rulli. Rulli controlando con su pierna derecha. Juego directo hacia los tres cuartos de campo. Surutusa no tiene ninguna oposición. Se da la media vuelta. Ojo al pase para Juanmi. Tenía que meter la pierna. Y la metió a Itami hacia el centro del campo. Saque de banda para la Real. Quique Setién, que abre los brazos. Se levanta
También Eder Sarabia no lo ven claro en el banquillo de la Unión Deportiva. La Real domina y lleva ahora el balón por mediación de Yarazábal buscando el pase entre líneas. La pelota que no llega a Juanmi recupera nuevamente Unión Deportiva Las Palmas. El balón para Roque Mesa tocando de primera sobre Jonathan Viera. Habilitando por la parte izquierda para Jesse Rodríguez. Controla el balón, se hace un autopase. Busca la llegada de Elder López por la izquierda. El remate de Elder López o el centro se marcha afuera. Va a haber lanzamiento de portería para la Real.
Sí, pero le viene muy bien a Las Palmas de vez en cuando asomarse por ahí. Porque si no...
Fíjate, yo creo que Las Palmas es un equipo que contragolpea mejor que la Real. O sea, que esta situación de partido, aunque Las Palmas querría otra, o sea, querría tener la pelota, Las Palmas marca muchos goles al contragolpe.
Las Palmas tiene poco gol de base y la Real sin William tiene menos gol. Algo más que Las Palmas seguramente, porque tiene más gente de calidad ahí arriba.
La falta que le hace William a Las Palmas también, Eri, ¿eh?
Claro, claro.
Están los dos sin William.
Son las 9, las 8 en Canarias, donde está arrancando la jornada en Primera División, la número 24 en la Liga Santander. Tiempo de juego y marcador en el Gran Canaria Stadium, Juanfran.
Cumplimos 14 minutos y medio de la primera parte, Las Palmas 0, Real Sociedad 0.
Estamos arrancando también la jornada número 27 en segunda. Comenzó el segundo tiempo en el Municipal de Reus, Arnau. Me estoy oyendo de fondo. Arnau.
Sí.
¿Comenzó sí. el segundo tiempo?
No, estamos esperando. El árbitro se mira al reloj ahora mismo. Pocos segundos para que dé inicio esta segunda parte del Reus 1, Oviedo 0.
En fútbol internacional tenemos fútbol en la Bundesliga. Wolfsburgo 1, Werder Bremen 2 en el minuto 31 de la primera mitad. Goles de Gnabry para el Werder Bremen y acortó distancias Borja Mayoral. Gol español en el minuto 20 de encuentro. Estamos en el 31, 1-2. Está ganando el Werder Bremen al Wolfsburgo. Tenemos fútbol también en Francia. Ha terminado el Nantes 3, Dijon 1. Y ha comenzado a las 9 menos cuarto el partido del Niza, de uno de los candidatos al título. Niza 0, Montpellier 1, en el minuto 13 de encuentro. El gol del Montpellier para Steve Muni, que marcó en el minuto 9. En el 13 pierde el Niza 0-1. El Niza está a 3 del liderato. Y en Portugal tenemos al descanso un partido que no es así el más guay de la jornada. El Vitória Guimarães 1, Morellense 0. El guay es el Benfica Chaves, que arrancará a las 10 de la noche. En baloncesto, recuerdo, perdió Baskonia 9-6-8-5. Esto es malo para el Barça, que no recorta con la gente que marca el corte en la Euroliga. Y desde las 9 de la noche está jugando el Real Madrid en el Palacio de los Deportes, con el resacón de la Copa del Rey, Real Madrid, Arusa Faca. Pilar Casado, la Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas a todos desde el Wizzing Center, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, prácticamente lleno hasta la bandera, para recibir al campeón de Copa, para ver jugar al líder de la competición. Copa, por cierto, del Rey, que ha ofrecido el capitán y toda la plantilla a los 13.000 aficionados que ahora mismo hay en las gradas de Goya. Una jornada en la que descansa precisamente Felipe Reyes, también Alex Suárez. Son los dos descartes que ha hecho Pablo Lasso para medirse a este Darussa Faka, que recordemos, llega al Palacio con 11 victorias y 11 derrotas, iba a la caza del Efes, pero de momento vamos a ver qué pasa, porque el Efes se queda con 12 y el equipo de David Blatt con 11, a falta de lo que ocurra en el parque. De momento no parece haber resaca para el campeón de Copa, porque en 53 segundos acaba de poner un parcial 4-0 en el marcador en este Real Madrid Darussa Faka.
Ahora repaso el resto de marcadores que me quedan para situarlos en la ronda de las 9, las 8 en Canarias, pero ocasión otra más, acercamiento de la Real.
Y hay córner, el balón lo saca Kevin Prince Boateng, va a recuperar Yarramendi, retrasa para el Canserbero Rulli.
Recuerdo que hay también Liga Nacional de Fútbol Sala, Magna Gurpea 1, El Pozo 2 en la primera mitad, acaba de arrancar el Santiago Futsal 0, Levante 0. Y tenemos en marcha, no, estos dos comienzan a las 9 y cuarto, el Barça-Zaragoza y el Cartagena-Gran Canaria. Y tenemos en directo un partido de la Copa del Rey de Hockey Patines en Alcobendas, el último partido de cuartos de final, que va 4-1 para el Barça frente al Voltregà, o sea que el Barça se perfila como cuarto semifinalista, ya están en semifinales, Vic Reus y desde hoy el Liceo, que le ha ganado 3-1 al Lloret. Y luego cuando acabe les diremos quién es el rival del Unicaja Almería en las semifinales de la Copa del Rey, que es en Leganés de voleibol. Están jugando el Ventura Palma y el Río Duero San José. Dale, Juanfran.
Recupera la Unión Deportiva Las Palmas. El balón para Vicente Gómez, tocando de primera para Roque Mesa. Pero ya se repliega defensivamente la Real Sociedad. Y Javier Benítez, buenas noches. Buen ambiente en el estadio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ambiente de lujo.
Atención. Ojo, el balón para Boateng. La pelota que va a controlar es en el borde del área. Retrasando para Jonathan Viera. Va a levantar el balón sobre la llegada por la zona derecha de David Simón. La pelota muy larga. Toca Simón. El balón se le quedó cortito en el remate a Tajo Rulli.
Es sí, ambiente de lujo. Yo creo que en torno a 20.000 personas que están animando al equipo amarillo.
Ahí va Oyarzabal, buscaba el pase para Juanmi, ida y vuelta. El partido está bonito, sí. El partido está precioso.
O
el
eso,
partido
os
está
mal.
De ataque, aunque no hay disparo, seguimos 0-0.
Digo que eso os lleváis mal. A ver si terminas, Javier.
A ver. Todo sea por el espectáculo.
Hombre, claro. El de la radio, sobre todo.
Ha cambiado el partido, ¿eh? Está sí. Las Palmas saliendo un poquito más ahora.
Sí, hombre, desde que salió aquella primera vez que te dije yo que tenía que asomarse de vez en cuando para que no fuera esto del monólogo, pues sí que le ha quitado el balón a la Real, que también sufre cuando no lo tiene.
Pero
sí,
ahora ya ida y vuelta, ¿eh?
Exactamente. Se ha despertado un poco Las Palmas, pero la contra también de la Real es buena también, ¿eh? Por cierto, en la jugada del chaval ha estado muy bien, pero hay que decirle a Jesse que hay que ayudar un poco al lateral en esa jugada que ha tenido Juanmi, ¿eh?
El balón para parado. Carlos Vela, la pelota en los tres cuartos de campo, le hace falta a Jonathan Viera, da la ventaja al árbitro, ojo que continúa Carlos Vela tocando por la zona derecha, la subida de Odriozola al centro para Juanmi, muy largo, la pelota hacia el segundo palo, va a llegar para recuperar el balón David Simón, se va a perder por línea de fondo, lanzamiento de puerta para Las Palmas.
Parece ser un mal común para los entrenadores, que cuesta convencer a los interiores o a la gente que juega en banda, llámalo extremo, llámalo como quieras, a que ayuden atrás. De hecho, Simeone lo consigue, lo lleva consiguiendo mucho tiempo en Atlético de Madrid y se valora. ¿Cómo hace Simeone trabajar a...? No sé, yo cuando era pequeño los de banda bajaban a echarle un cable al lateral, siempre. Y ahora parece que hay que aplaudirlo porque a los interiores y a la gente de banda les está empezando a costar mucho el echar cables atrás.
Hay un jugador en Las Palmas que lo hace perfectamente. Además es el calco o el espejo para jugar Atlético de Madrid como están. Lo intenta, lo vuelve a intentar, vuelve a recuperar. Un jugador muy físico. Pegaría perfectamente en Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno. ¿Apuntado está?
Bueno, solo lo pienso yo entonces.
No, pero bueno, pero es que está claro que hay una exigencia que los centrocampistas de banda tienen que apoyar al lateral, porque muchas veces el lateral tiene 2-1, o sea, es normal. Si tampoco es recorrer 30 o 40 metros, el momento que pierdas tú la pelota es ponerte en una posición y situarte en el centro del campo intentando frenar un poco los laterales. Tampoco son esfuerzos físicos tremendos. Es decir, tú pierdes la pelota, colócate otra vez en tu banda y en tu posición. Otra cosa es que tú te quedes en el área del equipo contrario, ¿no? Que no es la primera vez.
Las Palmas que ha despertado, el partido está muy abierto, ahora lo intenta por la zona izquierda, lanzamiento lateral, que va a poner en movimiento Elder López retrasando la pelota para Jonathan Viera casi en el centro del campo, vuelta a empezar sobre Pedro Vigas, abre horizontal, parte derecha para Itami Artiles, ya en territorio que defiende la Real Sociedad, cumplimos minuto 21 y medio de la primera parte, continuamos con el 0-0 en el marcador entre Las Palmas y la Real Sociedad, se lo cuentan directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, Boateng retrasa para Roque, se equivoca Roque Mesa, recuperaba Carlos Vela y falta. Falta clara a favor de la Real, no para de moverse Eusebio, más tranquilito abajo, Javi, Quique Setién.
Efectivamente, Quique Setién lo vemos quieto, inmóvil, todo lo contrario, Eusebio que en la área técnica pues no ha parado de moverse, ahora mismo está haciendo indicaciones a sus jugadores.
¿Qué temperatura invernal tenéis?
Pues yo creo
mucho
que...
frío,
Bueno.
16, 17.
Sí, aproximadamente.
El balón para Juanmi, fuera de juego.
Un poquito de fresco,
Aquí en Madrid no hace frío, tampoco nos dais tanta envidia. Está genial.
12, 13 grados.
A ver, el frío de aquí de Canarias es muy húmedo y la sensación térmica es muy por debajo de los grados reales.
Yo con que haga buen tiempo después de Semana Santa, que voy una semanita para allá.
Hombre, no,
normalmente en Semana Santa, normalmente hace muy buen tiempo, sobre todo en la zona sur. Y bienvenido.
Si no se mete la famosa panza de burro, que es cuando el cielo se encapota.
Eso suele suceder en verano, en los meses de agosto, en el mes de agosto, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y quieras que no, se agradece porque baja un poquito las temperaturas.
Parte meteorológico en el tiempo de juego, la pelota para Jonathan Viera, retrasando sobre Roque Mesa, tres cuartos de campo, empiezan a asociarse las figuras de la Unión Deportiva, Roque le dice a Jesse que venga a apoyarlo, que venga a ayudarlo, retrasa la pelota nuevamente para Pedro Vigas, pero la presión prácticamente en todo su terreno de la Real Sociedad no deja huecos ni sitio, ningún lugar para penetrar por parte del conjunto Gran Canario, que ahora lo intenta por la zona izquierda, sube Pedro Vigas, tocándose los tres cuartos de campo, casi línea de fondo para Elder López buscando el centro, no hay nadie, cae Boateng, pide penalti Boateng, pero nadie más de la Unión Deportiva, recupera Tana intentando el centro, córner para Las Palmas.
¿Te pareció algo digno de poner la lupa siquiera, Pedro.
Bueno, el jugador de la Real Sociedad se ha interpuesto en la carrera de Boateng. El jugador de la Real Sociedad, por supuesto, no buscaba la pelota, pero digamos que es un contacto.
Contacto.
Que no se suele pitar en el fútbol. Es cierto que el jugador de la... es un empujón. Es decir, si tú ves eso, es un empujón.
Si es un empujón, es penalti, entonces.
Sí, claro. Sin ánimo de jugar la pelota. Pero vamos, digamos que eso nunca se suele pitar.
¿Pero es penalti o no?
Si aplicas el reglamento, empujón dentro de la área, penalti.
Vale. Ha sido Íñigo. Ya sabes que Íñigo suele hacer algunas de esas, ¿eh?
Sí.
Que, innecesarias, que sí. No tiene que
porque,
hacer.
Porque es que además Boateng no iba a llegar a la pelota tampoco.
Por eso. O sea, Íñigo Martínez de esas tiene algunas que bueno, pues tampoco es un penalti claro, ¿no? Pero podría no hacer ese empujón que no merece la pena, ¿no?
El pase de Surutusa hacia Carlos Vela, que está solo. Bien, metió la cabeza Roque, pero va a llegar hacia el centro del campo. El balón nuevamente para la Real. Ahora el vértice del área por la parte derecha del ataque del cuadro. Nos tierra nuevamente para la posición de Oyarzabal, buscando el centro, el segundo palo. No llega nadie a ver córner. No, se anticipa Roque Mesa para controlar con el pecho, para sacar la pelota controlada. Pero tranquilito, porque están todos los jugadores atrás de la Unión Deportiva. Ahora sí, buscando el pase para Jesse, nuevamente para Roque. Ya se sitúa defensivamente la Real Sociedad. La Palma está algo más espesa que en otros partidos.
Pero bueno, por lo menos se ha quitado de encima la presión de la Real, ¿eh? Que los 10 primeros minutos asustaba, no pintaba bien el partido para Las Palmas. Y ahora yo creo que está mejor Las Palmas que la Real.
Toca Boateng para Tana, Tana de primera, Zoballona también era nuevamente. Tana Usú Domínguez retrasando la pelota para Pedro Vigas. No tiene prisa el conjunto amarillo, 25 ya del primer tiempo, 0-0 en el marcador en el estadio de Gran Canaria. En una entrada aproximada, Javier, estaríamos hablando de más de media entrada, en torno a 20.000 espectadores.
Yo creo que por ahí había mucho temor en el equipo amarillo, porque hoy se elige a la gran reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en una gala que es muy seguida. El carnaval que, como alegría
es
este año, la eterna primavera, pero...
8:30, ocurrió lo mismo en San Sebastián, cuando pidieron por su patrón no cambiar el partido.
Son 2:40, entre 2:40, 3 horas aproximadamente. Va, de gala.
Velo gordo, el que salga del estadio, hombre, que salga del estadio a lo mejor con lo difícil que es llegar allí...
Claro.
Igual lo tiene más complicado.
A lo mejor llega cuando dicen la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria es...
Pues mira, eso que te ahorra.
También.
Sí, esto, los horarios de fútbol no respetan nada, ¿eh?
Nada.
La tamborrada, ni los carnavales.
El carnaval, nada.
Bueno, ya verás tú el Athletic de Bilbao eliminado de la UEFA Europa League cómo empieza a entrar en nuestro círculo vicioso. Nosotros tenemos un círculo vicioso, sí. Que es...
¡Uy, la Real! ¡Arriba! El remate de Oyarzabal, estaba solo en el punto de penalti por encima del arquero del marco de Javi Vara.
Te digo yo que pueden quitar las porterías.
Ya he dicho alguna vez que Oyarzabal es el delantero que más minutos ha jugado en esta liga. Y que no ha marcado ningún gol.
Porque para ti es un delantero, no, es un extremo ni nada de eso. Es un delantero.
Es decir, es que un extremo también es delantero. Ya. O sea, dentro del esquema de la Real Sociedad 4-3-3, los tres de arriba son delanteros. Evidentemente no es un ariete, que el ariete es Julián José o Juanmi, pero ya va a valer delantero.
Nuestro bucle es Las Palmas, Real Sociedad, Málaga, Eibar, Granada. Ese es nuestro
y Betis.
Bucle. No, Betis, bueno, sí.
Betis pero juega mucho.
De vez en cuando.
Los viernes y...
¿Y más que va a jugar?
Y los lunes.
En el 2017 Las Palmas casi ha jugado al venir los lunes.
Claro, no, por eso digo que sí, Las Palmas forma parte de mi sistema solar.
Y lo que queda. Hoy se conoció la jornada también ante el Villarreal. Va a ser también viernes Las Palmas-Villarreal.
Pues aquí estaremos,
hombre. Ante el Español también un viernes.
Lo mismo va a Swan, que ahora hay que echarte un cable, pero...
Claro. Guille.
Dime.
¿Has visto el chaval lateral?
Sí,
otra
sí,
jugada.
Sí. No quería interrumpir, pero qué bien va para arriba este chaval.
Tú interrumpes, estás chifladura, la puedes interrumpir.
No, pero es que es un chaval que tiene joven, con jeta, o sea, defiende muy bien y discute hasta Linieria también.
A mí me gustó el año pasado cuando salió Ariche Lustondo, ¿no?
Sí.
Bueno, no, hace 2 años creo que fue, ¿no? Con Mois.
Con Mois, yo creo que sí, sí.
Y luego ya Eusebio le ha dado menos bola. De hecho, cuando ha jugado últimamente le ha puesto de central. Pero a mí me parecía, sin ser tan ofensivo, un lateral completísimo. Que defendía y atacaba.
Y tiene a Saldúa también en el banquillo.
Sí, a Saldúa, que bueno, habitualmente era el que... Pero mira, el chaval le ha dado una oportunidad y se la ha ganado, ¿eh? Pero es un lateral muy bueno.
Echamos un vistazo a otras dos cosas que tenemos en juego en segunda división. Estamos en el 12 de la segunda. ¿Quién ha salido mejor, el Reus, que está ganando, o el Real Oviedo, Arnau?
Pues partido bastante igualado, y teniendo en cuenta que el Oviedo apenas ha aparecido en el césped del Estadio Municipal en la primera parte, pues ya salgo partido abierto, minuto 13, Reus 1, Oviedo 0.
Y en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid nos decía Pilar Casado que había salido el Madrid arrollador frente al Darussafaka, que para mí siempre será de Pamplona. Me pega que fuera Darussafaka de Pamplona. ¿Cómo va la cosa, Pilar?
De Pamplona, de Estambul, concretamente. Sí, sí, ha salido en tromba al Real Madrid. Tanto que hace un minuto ha tenido que parar el partido David Blatt, porque entre otras cosas hay un chaval, no sé si le conocéis, llamado Sergio Llull, que ha decidido arrancar el partido con un 4 de 4 en triples y poner, como digo, contra las cuerdas ya en este primer parcial al equipo turco. Nos quedan 3:27, el marcador en Madrid, Real Madrid 18, Darussafaka 8.
El otro día leí, no sé si fue en el AS, algo así como Sergio Llull, el Ramos del baloncesto. Yo creo que tendría que ser al revés, que Ramos es el Llull del fútbol.
Porque no hay minuto 93, que si no... Claro. Bueno, casi, ¿eh? Sí. Si juegas dos partidos, dos prórrogas, igual ya no sale 93.
Ese dentro del área, puede marcar las palmas, Boateng, la sacó Íñigo Martínez. Sigue la pelota para Unión Deportiva, tocando José Rodríguez, regresando el balón para Vicente Gómez. Vuelta a empezar, la tuvo las palmas.
Mal control de José, si no era gol seguro. O bien suyo o bien el pase de la muerte para Boateng.
Está... Otra vez José Rodríguez buscando el centro. Casi en propia puerta y Arramendi. El balón por la otra banda lo va a tener la Real Sociedad. Aprieta las palmas.
Después de, desde su debut, que creo que fue en Málaga, el de José.
Sí, ha perdido los tres partidos.
¿Ha perdido los tres partidos?
En Málaga no, fue en Granada.
En Granada, Granada, correcto. Eso. Y ha fallado goles en cada partido que sí. Ha jugado por el tema del control.
El de Granada fue...
Sí, en Granada tuvo dos, pero sobre todo una casi a puerta vacía.
Al final, cuando no juegas, habrá algo de mojo que se pierde, ¿no?
Sí, el otro día en Málaga no es que fallara goles cantados, pero tuvo ocasiones y no está acertado de momento.
Pues ahora mismo, a los puntos, esto, por decisión de los árbitros, en unanimidad, sería para Las Palmas, ¿eh?
¿Cuál, el partido?
Sí.
Bueno, está una cosa ahí, ¿eh?
Ha tenido Oyarzabal...
Pues, decisión,
sí,
dividida.
Sí. Si le pega bien abajo, va adentro, ¿eh?
Oye, por cierto, Juanfran, ¿cómo está Javi Castellano? Creo que ya se retiró del partido...
Pues tiene un E15 en la rodilla de grado 1, en principio va a tener en torno a 6 semanas, ya estuvo un año de baja, pero fue, claro, la otra rodilla, sí, ahora sí. Es la rodilla derecha, va a estar en torno a un mes y medio aproximadamente, ha tenido muy mala suerte.
Es que ha estado un año y pico sin jugar, vuelve a jugar en primera división porque había jugado algún partido de copa, y es que duró 5 minutos,
sí, sí.
A los 5 minutos se tuvo que pasar, ¿no?
Oye, leí un reportaje también hoy, creo que es en el Marca, de Gesey y de Ulofeo, lo que apuntaban y en lo que se han quedado. Que están intentando resurgir, es verdad, pero desde luego parecían el futuro del Madrid y el Barça y están en mucho menos.
Guille, la cabecita.
Sí, sí, sí.
La cabecita. Dios les ha dado un talento, pero no les ha dado un talento en la cabeza. Ese es el problema. Son grandes jugadores, jugadores impresionantes, pero la cabecita es lo que...
Bueno, el caso de Gesé también, la lesión, ¿no? Es verdad, lo que dices, pero yo creo que mejor momento, mucho.
En su mejor momento, cuando jugaba hasta la Champions, de titular con Ancelotti, casi indiscutible.
Ya, pero son jugadores que, vuelvo a decir lo mismo, son jugadores que si tuvieran la cabeza bien amueblada, y me da pena decirlo, son jugadores, pero muy, no muy buenos, buenísimos serían, estarían en la élite.
Tarjeta amarilla tenemos para la Real, Javi.
Efectivamente, antes le apuntamos otra para Aitami, es la segunda de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora mismo, en estos instantes, tarjeta amarilla para Oyarzabal.
La tarjeta para la Real Sociedad en el minuto 32 de la primera parte, y la falta que puede ser peligrosa también a favor de la Unión Deportiva.
Xavi Prieto ha sido el amonestado. Por esto que se le ha hecho a Jonathan Viera, que es el jugador número 84 canario, que juega 100 partidos en primera división. La historia.
No. ¿Los otros 83 quiénes eran?
Entre Valencia, Rayo y Las Palmas.
Exactamente, son 53 jugadores de la provincia de Las Palmas y 31 de la provincia.
Oye,
de
tenía
Santa
que estar lejos para tirar esta falta, hombre.
O Jonathan. Sí, sí, sí. El balón en los tres cuartos de campo, 32 minutos 25 segundos de la primera parte. Las Palmas 0, Real Sociedad 0. Va Jonathan Viera. El remate contra la barrera. Está toda la Real metido atrás, a punto de recuperar el balón. Roque Mesa se lo lleva, tocando de primera para Jesse Rodríguez. Hace la bicicleta, se mete en el área, continúa con el balón. Va a buscar el centro. Llega a línea de fondo. Córner. Pelota de esquina para Las Palmas.
Se ha inclinado el campo definitivamente,
Va el lanzamiento.
Ha perdido la Real la pelota y lo tiene a Las Palmas ahora.
Está siendo importante Jonathan Viera, con esa falta que ha forzado antes, con el balón anterior que le metió por arriba a Gesé. poco a poco empieza a aparecer ahí cerca de la media punta y eso va en beneficio de la
Tana. El córner que lo tiene que sacar Rulli, pero la recupera Tana. Casi línea de fondo buscando el centro. No llegó al remate Kevin Prince Boateng, tampoco Vicente Gómez. El balón lo saca de zona defensiva de la Real. Tocó arriba Raúl Navas. Luchando tanto David Simón como Carlos Pela. No pita el árbitro falta. Lo recupera Pela. A punto de llevarse Yerramendi. Buscaba el pase largo para Juanmi. Pero se lleva la pelota nuevamente a la Unión Deportiva Las Palmas. Los dos equipos luchando por el balón, por el esférico. Ahora hay falta. Hay falta sobre Surutusa. Balón para la Real.
Y Andoni, lo que decías antes de José y de
sí.
Gerard de Olofeu.
Y algunos
que,
más.
Sí, no, quiero decir que también el problema que tienen estos chicos es que están en la cantera del Madrid y del Barça. Y cuando sale un chico que hace algo especial en esas canteras, de repente se convierte en portada de los periódicos. Y a lo mejor no son tan buenos como tienen que ser para jugar en esos dos equipos.
Véase Oliver Torres también, el Atlético.
No, es que estaba mirando, por ejemplo...
poner un caso de los tres grandes del fútbol.
Otro caso en menor medida, Jonathan Viera. Jonathan Viera parecía que cuando tenía 21 o 22 años iba a comer el mundo. Se fue al Valencia, no hizo nada. Se fue al Rayo, no hizo nada. Y ha tenido que volver a Las Palmas para... dentro de ese ambiente un poco más familiar, volver a destacar otra vez, pero ya jugando otra vez en Las Palmas, ¿no?
Sí, solo en casa, porque tampoco claro. En el estándar hizo nada.
Claro, por eso digo, entonces es que, dice, no, Gerard es muy bueno, sí, pero a lo mejor no es tan bueno como para ser una figura mundial, porque le faltan cosas, pues no defiende, y cuando defiende se despista, y claro, los entrenadores quieren que ataque muy bien, vale, correcto, pero también que luego ayude. Y es que en el Sevilla, Emery no lo ponía porque no ayudaba nada. Claro. Entonces no es tan buen jugador.
No, pero yo voy a otras cosas. Es decir, son jugadores que, como dices tú, desde el primer momento jóvenes han estado en la élite y hay que asimilar eso. Como yo siempre digo, pues que vayan un mes a estar con Iniesta tranquilamente en su casa y ya verás cómo le enseñan unos valores que Iniesta, los Xavi, Iker Casillas y toda esta gente que ha triunfado.
O Juan Carlos Calderón.
Exactamente, para eso lo tienen ahí a Valerón.
Acerquito,
¿eh? O sea, es decir, no es por el tema de defensa, sino la vida, el entorno y lo que se creen la gente que está detrás de ellos, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, claro.
al final les ha dado Dios un talento tremendo, pero al final se van a quedar jugando pues en Las Palmas, que joder, Las Palmas, oye, es un equipo con solera, pero son jugadores que podrían estar jugando incluso en la selección española. Y de esos hay muchos que ha habido, claro. Canteranos que han salido. Ahora me viene a la cabeza un jugador con un talento que era Aranda, si os acordáis.
Sí, hombre, Carlos Reina Aranda.
Sí, bueno. Pasó por Las Palmas también.
Ahora me viene a la cabeza.
Al final va a ser la culpa de Las Palmas, todos pasan por Las Palmas.
No.
Dejadme que sitúe el marcador al final del primer cuarto en el Palacio de los Deportes en baloncesto, Pilar.
Vaya borrachera, señores, señores, que lleva el 23 del Real Madrid. 19 puntos en 10 minutos del increíble, como diría David Carnicero, el increíble Yul. 19 puntos para cerrar este primer parcial con un más 16 para el Real Madrid. Real Madrid 30, Darussafaka 14.
Y hay gol en segunda división en Reus Ornau.
Gol del Real Oviedo. Empata el partido el conjunto asturiano. Minuto 22 casi de partido. Buen disparo de Borja desde la frontal del área. Bien colocada, imposible para el portero del Reus, Edgar Badía. Y coloca este 1-1 en el marcador cuando estamos a punto de llegar el minuto 22 de la segunda parte.
El Oviedo 42 puntos tendría. Se pondría tercero con el empatito. Bueno, tienen que jugar Cádiz, Tenerife, tienen que jugar mañana el Getafe contra el Rayo, pero bueno, estaría haciendo que lloviese menos para el Oviedo, que fuera de casa no estaba haciendo grandes cosas hasta que ganó en Miranda el otro día y de momento está rascando un empate en Reus. Buena volea ahí de Borja. Volvemos a Las Palmas, Juanfran.
8 minutos para el descanso, 37 cumplimos de la primera parte, seguimos con el 0-0, ahora lo intenta la Unión Deportiva, Tana haciendo la pared con Vicente, uy, que pase de Vicente para Tana, va a llegar a la línea de fondo, el centro para Boateng, ya estaba preparado para el remate, se anticipó Íñigo Martínez, ahora la contra por parte de la Real Sociedad en el centro del campo, se lleva la pelota controlada, Xavi Prieto abriendo por la zona derecha para Odriozola, nuevamente para Xavi Prieto, le doblaba Carlos Vela, toca en cortito Xavi, ya se frena la contra la Real, Juanmi hacia Carlos Vela, ojo, se hace un autopase, continúa con el balón, el remate, tropieza en Pedro Vigas, aquí no hay tregua, ida y vuelta, ahora hay falta de Juanmi, balón para Las Palmas.
Está bonito el partido, ¿eh? No hay un tiro a puerta, pero está bonito.
Yo creo que ha dado en la clave la primera pregunta. A ver si no se olvidan de que hay portería.
Sí.
El caso es que están llegando al área, ¿eh? El caso es que no es el típico juego de centro del campo con mucho pase, pero falta cierto arriba. Claro.
Que el balón no necesitaba ibuprofeno hoy, lo sabía yo. Pero que las porterías a lo mejor tampoco, también me daba a mí la intuición.
Y sobre Las Palmas, lo hemos comentado, Boateng en esa posición está incómodo. Le hace falta espacio para... Desde la banda
dicho
izquierda.
Lo cual, en esta ocasión había hecho un buen movimiento delantero de esperar el pase un poquito atrás. Pero claro, luego al final yo creo que se tragó un karateka cuando era joven.
Yo incluso...
Hace remates raros.
Yo cambiaría muchas veces las posiciones de Jesse por dentro, para que se metiese por dentro, bate por la izquierda.
Además lo dijo Cedrún Setién, que Jesse puede jugar de nueve.
Yo lo vería más natural, si me apura. Porque Jesse en el Castilla jugó muchas veces de nueve. Sí,
y Boateng en el Milán en banda.
En banda. Y donde ha jugado mejor Batán, ese en banda, aquí en Las Palmas.
Batán por la parte derecha, el centro, buscaba Jonathan Viera, nuevamente lo saca la Real, que ahora sí está sufriendo ante la presión de la Unión Deportiva. Aunque ahora se lleva la pelota en el centro del campo, Xavi Prieto. Tiene por la derecha Odriozola, no lo ve, continúa Xavi Prieto, no le presiona a nadie de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya se replica defensivamente, pero sigue el balón casi en los tres cuartos de campo. Hable por la parte derecha, dobla Odriozola, ya se frena la Real y es que tampoco encuentra ningún hueco el equipo de Eusebio para disparar a puerta hacia el arco de Javi Varas y hay falta. Y clara de Vicente Gómez, balón para la Real. No calienta a nadie de momento, Javi, ni en la Real ni en la Unión Deportiva, y los técnicos mucho más tranquilos.
Ahora mismo vemos cómo Eusebio se sienta en la caseta, todo lo contrario, vemos aquí que Setién de pie, no para de dar indicaciones técnicas a sus jugadores.
Y el público que se ha callado de momento.
El público tranquilo, intentando disfrutar del espectáculo y esperando que su equipo marque.
La gente se marcha Jonathan Viera continúa con el balón. Ojo que va a cerrar la jugada individual. Se da la media vuelta. Tiene por la parte derecha Kevin Primboateng. Controla ya dentro del área. Va a intentar el remate. Hace la bicicleta. 1, 2, 3 veces. Va a haber córner. Lanzamiento de esquina para la Unión Deportiva. Y pregunta Eri, Javi, si ves por ahí mascarita. ¿Me conocen mascaritas?
Pues a la llegada al estadio sí vi mascaritas, pero vestido de la Real Sociedad, con pelucas y con la camisa de la Real Sociedad. Por aquí, la verdad es que público local no he visto ni una. Alguna habrá, seguro, pero por lo menos no hemos visto entre 20.000 espectadores aproximadamente.
El córner para Las Palmas por la parte derecha va a ser Tana, minuto ya 40. El balón hacia el primer palo. La pelota seca en el punto de penalti. Se la lleva Pedro Vigas tocando para Jonathan. Córner. Ahí córner, pedían penalti.
El árbitro dice que no. Rotundo, no hay penalti.
Pedían penalti. Ahora Roque es el que se va hacia el árbitro.
Me da igual que den la mano, ¿no? Es imposible que sea voluntario. O sea, aunque le den la mano. Otra cosa es que el reglamento, a lo mejor decías tú, no, las que sean en el área y que vayan a portería las tienes que señalar.
Yo con el que tengo alguna duda es con el de Lemos, que le hemos visto luego repetido en la tele y me deja dudas, la verdad.
Ahí fuera de juego ahora de Jonathan Viera, que protesta, también protesta el técnico de la Unión Deportiva aquí, que Setién, y el público empieza a enfadarse con el árbitro, que de momento lo está haciendo bien, porque tampoco ha tenido nada punible y que pueda pitar dentro del área, ¿no?
Sí, ha tenido jugadas que, bueno... Si ha decidido no pitar ninguna, mejor. ¿No ves? Le pegan la mano completamente a... ¿Quién es? ¿Zurtuza? Sí, Zurtuza, pero es que la
ostras,
tiene...
Ostras, la tiene muy abierta, ¿eh?
Bueno, no, la tiene caída normal, ¿eh? La tiene más o menos a como a un palmo del cuerpo y interpreta al árbitro que es involuntaria y yo
es
estoy
que
con él.
Fortísimo,
yo estoy con él, o sea que no le da tiempo a quitarla. Pero
ni
estamos...
ni a ponerla.
Pero estamos en lo mismo. Si el árbitro interpreta que es penalti, pues lo pita. Es como la jugada anterior de Íñigo Martínez.
Quique, quédate, canta el público, Javi.
Exactamente, todos al unísono. Un público que la verdad es que está siendo muy ruidoso, ¿eh? Incluso muy superior a otros encuentros.
Algo pasa ahí, ¿eh? Porque yo hice los programas de Deportes Cope a las 3 de la tarde en la tarde durante toda la Navidad. Y durante toda la Navidad, cuenta atrás para la renovación de Setién. Y algo pasa ahí, ¿eh?
Ahora te cuento, Eri, porque ataca la Real Sociedad. El balón al borde del área, puede llegar el primero. La saca Elder López. El balón que va a llegar para Jonathan Viera. Puede ser un 3-3 por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Tana haciendo la pared con Kevin Primboateng. Va a abrir por la zona izquierda para Jesse Rodríguez. Buen control del Gran Canario. Están los tres cuartos. Levanta la cabeza. No le apoya ningún compañero. Ahora sí, va a intentar el remate a puerta. No, abre por la zona derecha para Guateña dentro del área. El centro va a llegar para Tana. Jesse la saca Rulli. El remate de Guateng fuera. La tuvo Jesse, la tuvo Boateng. Saque de arco para la Real.
Pues esta sí que ha sido gorda, ¿eh? Sí.
La más clara, yo creo.
Y a la contra.
Yo creo que Boateng en la primera tiene disparo. Cuando le abren el balón a la derecha, yo creo que podía haber intentado disparar. Luego la pelota le cae a Jesse con un poquito de suerte.
Era posición correcta, ¿verdad?
Sí, tengo las dudas, ¿eh?
Querían fuera de juego, pero es que viene de un jugador de la Real Sociedad. O sea, cuando va a Boateng el pase para atrás, el que despeja es un jugador de la Real. Zurutuza.
Y sobre Setién, Eri, Las Palmas le hizo una oferta a Setién. Setién ha pedido más dinero y le preguntaban ayer en la previa y decía en un símil tenístico que ahora la pelota está en el campo de la Unión Deportiva, que está esperando que el club lo llame para ver si renueva o no.
Bueno. Y Juanfra, el presidente es peculiar también, el vuestro, el de Las Palmas,
Pero fíjate que ha sacado un club con 11.000.
Era peseta,
11.000 millones de pesetas de déficit, ya lo tiene en superávit, ganando dinero, tiene ya el equipo en primera, pero bueno.
No te digo, porque está haciendo un trabajo impresionante el presidente, y lo estás comentando tú. Pero sobre el tema de la renovación, Quique, dos gallos están,
Sí, sí.
Por eso te digo que va a ser... Quique es un gallo y el presi es otro gallo. Yo espero que por el bien de Las Palmas, yo creo que hay un proyecto muy interesante y Quique Setién, pues, pero tiene un buen gallo Quique Setién con el presidente.
El balón para Las Palmas, lo que pasa aquí que tampoco le van a faltar ofertas y eso también lo sabe el club y lo sabe el propio Quique.
Sí, pero
que va a tener muchas ofertas en primera.
9 y media, 8 y media en Canarias. Tiempo de juego arrancando la jornada 24 en Primera División. Estamos al borde del minuto 45 del Las Palmas 0, Real Sociedad 0. ¿Cuánto habría que añadir, Pedro?
Pues no ha habido nada importante que añadir en la primera parte y terminará en el 45.
Vamos a ver, queda un cuarto de hora más o menos en Reus. Tiempo de juego y marcador en el Municipal del Reus en el partido que abre la jornada de segunda. Reus Real Oviedo Arnau.
A punto de llegar al minuto 30, Reus 1, Oviedo 1.
Y en baloncesto en el Palacio, en el partido del Madrid frente al Darussafaka, Pilar.
Va reaccionando el equipo de David Platt. De hecho, está ganando de momento este segundo parcial. Ha metido muchas rotaciones. Pablo Lasso se va anotando en el marcador del 30-14. Hemos pasado al 36-25. Para el partido el Real Madrid a 6:30 para el descanso.
El resto de marcadores los situamos en el repaso que hacemos al descanso del encuentro después de analizar la primera parte de este Las Palmas 0, Real Sociedad 0, que tiene falta peligrosa casi para terminar este primer tiempo.
Y menudo enfado que tiene de Sarabia, que habla con el cuarto árbitro, y también Quique Setién, que le decía si aquello fue falta, si aquello la tarjeta está también, y ojo que el árbitro va hacia el banquillo porque no para ni Setién ni Eder, Javi.
Le amonesta a Sarabia, le dice que se siente en el banco y no lo entiende el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién.
Pues a mí es tarjeta amarilla,
Sí, le ha dicho como que a la próxima se va fuera.
El
balón que va a poner en movimiento la Unión Deportiva. Ya traspasamos el 45 de la primera parte. El balón para Jonathan Viera, el remate a puerta. Tocan la barrera, va a haber córner, no final.
Final
de la primera parte, Javier. Empate a cero, el público se enfada. También Setién y los futbolistas de la Unión Deportiva.
Con una pitada enorme se van los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Varios efectivos del equipo amarillo le piden explicaciones de por qué no dejó sacar el saque de esquina. Sin embargo, se van sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún problema, para comenzar ya la segunda parte.
Bueno, pues ahora tienen un ratito de descanso con el reparto de puntos, mal dicho, Eri, no se dice reparto de puntos. Con el empate, un punto para cada uno. Si fuera reparto, sería un punto y medio para cada uno. ¿A que sí, Pedro?
Correcto.
¿Ves? Ya me voy pegando yo los cates. Las Palmas tendría 29 puntos, no subiría ni bajaría a plaza. 29 puntos es estar 13 por encima del descenso y a 10 de Europa, si es que la marca el Villarreal sexto, si miras que es el séptimo, pero para ello tendría que ganar el Barça la Copa del Rey, pues estaría la Unión Deportiva a 6 puntos todavía de Europa, y la Real tendría 42, se quedaría quinta y se quedaría a 3 puntos del Atlético de Madrid, que tiene que recibir al Barça en este fin de semana, el próximo domingo a las 4:15. Sería muy importante recortar hoy para la Real, pero de momento no está pudiendo con la Unión Deportiva Las Palmas. Arrancó bien el equipo guipuzcoano, pero le dio la vuelta al tema de la posesión y demás la Unión Deportiva Las Palmas. Los detalles de este primer tiempo enseguida.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Estos son los números de la primera mitad en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Real Sociedad 0. La posesión, que es importante en este partido porque los dos están más cómodos con el balón, 56% para Las Palmas, 44% para la Real. Son números que pueden consultar en directo, valga la redundancia, de cope.es. Tiros a puerta, 2 de la Unión Deportiva, 1 de la Real. Tiros fuera o bloqueados, 6 de cada equipo. Total de tiros, 8 de la Unión Deportiva, 7 de la Real. Faltas 16, 4 más de la Unión Deportiva Las Palmas, corners 4-1, 3 más de los de casa y fueras de juego 1 para cada equipo. Los mejores, Juanfran.
Jonathan Viera por la Unión Deportiva, Odriozola en la Real.
El árbitro Pedro Martín, que no eres tú, que es Martínez Muruera.
Pues mira, lo decía antes, lo mejor es que ha tenido varias oportunidades de poder pitar penalti, porque ha habido una mano de Zurutuzo, una mano de David Simón, un empujón de Íñigo Martínez. Pero ninguna de las cosas era lo suficientemente grave para pitarlas y ha hecho bien en no pitar ninguna. Es decir, porque si cualquiera de esas la pitas, ya descompensas un poco el modo de arbitrar. Así es que de momento en eso yo creo que está acertando. Y luego en la última jugada, en la tarjeta regulada, ¿le podía haber sacado amarilla la falta? Pues sí. Pero bueno, son acciones que tampoco son demasiado graves. Había habido antes una tarjeta a Xavi Prieto porque corta un avance cuando no tiene opción de jugar la pelota. Y en esta última jugada el árbitro ha interpretado que teniendo opción de jugar la pelota ha derribado a Joder Las Palmas y por eso no le saca la tarjeta.
Bueno, a ver qué análisis hacen Cedrún y Guillozquero. Cedrún, tú dirás de esta primera mitad, que es una moneda de canto dando vueltas. Yo creo que el primero que marca un gol se lo lleva.
A mí no me ha disgustado el partido. Lo no. Que pasa es que los dos porteros no han hecho ni una parada, ¿no? Es un poco...
Bueno, ha hecho una rubia aquí al final, ¿no? A Jesse, sí, que ha achicado bien.
Pero bueno, ha empezado la Real Sociedad dominando el partido y al final, bueno, pues Las Palmas con las contras ha empezado a dominar un poco más el tiempo de juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que como dices tú, el que meta un gol va a tener una gran importancia en el transcurso del partido, ¿no? Yo estoy viendo a jugadores que, por ejemplo, en el caso de Boateng, le veo incómodo en esa posición y en la Real Sociedad echa mucho en falta a William, mucho.
Sí,
son dos equipos que si tuvieran un 9 sacarían muchos partidos sin tantos problemas.
Guille, ¿tú qué dices de esta primera mitad?
Bueno, pues como habéis dicho vosotros, que ha sido un buen partido, un partido entretenido, hasta que han llegado al área, ahí se les han apagado los plomos a los dos. Yo creo que tiene que ver con esto que comentábamos de no tener un 9 que pueda fabricarse un gol él solo y por lo tanto paradas de los porteros no ha habido. Juego entretenido, juego vistoso, pocos goles, que está siendo la tendencia en los últimos partidos de los dos, y por lo tanto el que marque primero va a tener muchas opciones de llevarse los tres puntos.
Estoy viendo en Gol Televisión, que es quien está transmitiendo partido, a Lama y a Gallego.
Yo lo que faltaba, que llama, ¿no? No para vender el producto.
En la promo la pueden ver en la página del... Bueno, en la página de Gol Televisión o en el perfil de Twitter del Golazo de Gol, que es el programa que van a hacer Lama y Gallego, están como haciendo, rematando el plató, y Lama está taladrando una escalera de tijera, de las de pintar.
Pintando con zapatillas rojas.
Y está pintando con un rodillo el techo, pero el aire, está pintando el aire, no pinta nada. Lama no pinta nada, es una gran frase que extrapolada me puede suponer algún problema. Mensajes de los oyentes, Andrea Peláez, @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, ahora pregunto por cambios, ¿eh? Y en el WhatsApp 677-580-461.
Pues con esa poca llegada a portería empiezan los mensajes. Eri se preguntaba, Pedro, que si hay porteros en el césped del Gran Canaria. Sin embargo, Otros muchos oyentes han quedado sorprendidos de cómo ha sido entretenida esta primera mitad. Se ha quedado un buen partido con este Las Palmas Real Sociedad. Hago una llamada a los goles para la segunda mitad. Hay de todo. Hay seguidores de la Real que creen que ha perdonado demasiado. John decía, la Real Sociedad ha perdonado cuando ha tenido el partido dominado y después Las Palmas ha espabilado. Cuando perdonas mucho se te viene en contra. Y hay oyentes, por el contrario de Las Palmas, que piensan lo mismo. Manu decía, madre mía, lo que ha perdonado Las Palmas lo vamos a pagar en la segunda parte. David se pregunta si Jesse es gafe, porque desde que ha llegado a la Unión Deportiva Las Palmas ha habido peores resultados. Falta que la Real controle más en la zona del centro del campo y más cara arriba en el ataque. En los laterales, Odriozola, una pasada, le hace sombra absoluta a Yuri. Ha habido muchos mensajes con piropos para Odriozola. Odriozola está mejor que el mejor lateral de la liga hasta ahora. Vaya lateral derecho ha sacado la Real Sociedad. Tiene muy buena pinta, gran cantera Churi Urdín. ¿Cómo me gusta el lateral de la Real Sociedad, Álvaro Odriozola? Muy rápido, con descaro y desborde. Álvaro también tenía buenas palabras. Decía, qué buen lateral, qué envidia, vaya futuro tiene ahí la Real.
Pues sí que le gusta a la gente.
A Cedrún le preguntan que si cree que Markel Vergara tiene hueco en el 11 una vez recuperado de su lesión o con la dinámica del equipo lo tiene complicado.
Yo creo que lo tiene complicado, porque ahí en el centro campo con Iyarra, con Zurutuza y con Xavi Prieto lo tiene complicado. Lo que pasa que va a hacer falta jugadores como él en este transcurso, porque todo esto tiene un equipo ideal jugando 11 y va a hacer falta. En Vergara hace falta Granero, va a hacer falta Canales, porque si quieren ir a subir a tener una posición europea, estos jugadores le van a hacer falta.
Por último, Eri no ha convencido a la mayoría de los oyentes de la Real el cambio de estrategia. Nos decía uno, el cambio de Eusebio me parece que, aparte de no valer para mucho, va a llevar a la Real a peor. Creo que Oyarzaba en la derecha no vale, ya lo hemos visto alguna vez, y Vela de 9 no le veo. Y Fernando, por último, se quejaba precisamente del rendimiento en esos primeros 45 minutos de Mikel y decía, si Oyarzaba está horrible, pues se dice y punto.
¿Calienta alguien sobre el césped del Gran Canaria, Javier? ¿O Juanfran?
De momento no, los jugadores todos en el vestuario, tanto de la Unión Deportiva como también de la Real.
Enseguida, resumen de noticias después de una pequeñita pausa y nos quedamos con el segundo tiempo de este Las Palmas 0, Real Sociedad 0.